Birimbau, las músicas del mundo en Tastas.
Hola amigos y amigas de Birimbau. Cuando declararon el flamenco patrimonio de la humanidad, Enrique Morente dijo que tal vez fuera mejor declarar a la humanidad patrimonio del flamenco. Esta frase contrasta con otra que oí en una radio pública, en la que un ingenioso personaje del mundillo de los tablaos se preguntaba cuánto iba a cobrar si declaraban al flamenco patrimonio de la humanidad. Dos visiones opuestas del flamenco. Y del flamenco vamos a hablar en este Birimbau porque es inevitable hacerlo si queremos recordar a Enrique Morente, ese granadino del barrio del Albaicín que nació el día de Navidad de 1942. Tiempos donde las sacudidas de la posguerra convertían a los españoles de a pie en supervivientes del orden, expertos en la vergüenza ajena y enigmáticos compañeros de la carencia. Las cuestas del Albaicín no escapaban a estas reminiscencias, acentuándose más o menos en función de los claroscuros que las invadían. Con casi 68 años se fue, dejando una inmensa obra tras de sí y el respeto y el cariño de mucha gente.
Decidme a mí en el alma. Decidme a mí en el alma. Quien levantó los olivos andaluces de Jaén, aceitunero altivo.
La infancia de Enrique Morente tiene lugar en un ambiente familiar, meciéndose en la voz de su madre y en la de artistas locales como Juanillo el Gitano, Cobitos o la dinastía de los Habichuela. Sus primeras incursiones en la música comienzan muy pronto y con naturaleza ambivalente. Ejerce como seise, niño cantor, en la Catedral de Granada y como avispado observador en las reuniones familiares y de vecinos.
El cante empieza a nacerle a uno de eso, de oír cantar a los demás en su pueblo, de oír cantar a la gente en su tierra. Grupos de gente que se reúnen en una taberna y que empiezan a cantar, y que lo oyes tú y que empiezas a cantar también. Oyes que en las fiestas familiares todo el mundo canta y todo el mundo bebe, todo el mundo baila. Aparte de eso, resulta que claro, necesitas una técnica, necesitas una escuela, necesitas aprender.
Morente tuvo la oportunidad de conocer a Aurelio Sellés, Aurelio de Cádiz, con el que más tarde llega a congeniar desde el respeto y la admiración hasta establecer el milagro didáctico de la transmisión oral, el relevo de todos los valores del espíritu flamenco, entre los que hay que contar la inquietud, la improvisación y el arte.
Fuente, agua de tío mío, sombra le pedía una fuente, agua de tío mío, porque me ha puesto a mí tu querer, que yo no sé lo que me dio. Audiencia mano de Sevilla, tené por Dios cariño. Y ya mi amigo Manuel Quintana, dale por Dios libertad. Del alto cielo a los serafines hablar contigo. Coronarán se extraña mía, yo te lo digo. Si algún serafín diera se extraña mía, vente conmigo,
al alto cielo subiera tan solamente para hablar contigo. Inmediato en aquel pocito inmediato donde bebía mi paloma, allí corro, allí corro y me siento un rato por ver el agua que toma.
Para aprender lo que te hace falta, la principal ayuda es la afición y después el sentido para saber de quién hay que aprender y de qué fuente, dónde está lo bueno. Entonces te vas.
Y se fue a Madrid cuando contaba 14 o 15 años de edad. En su atillo acarreaba un puñado de nerviosas ilusiones, unos fandangos del frasquito de hierbabuena y una sola forma de mirar, atenta, sincera y humilde. Allí contacta con un grupo de jóvenes aficionados, universitarios en su mayoría, que le llamaban Enrique el Granaíno. Es un periodo difícil pero intenso, donde todo estaba prohibido pero todo era posible. Entonces conoció a Pepe de la Matrona, un cantaor octogenario que había tenido el honor de conocer a todos los grandes y de ser alumno del mismísimo don Antonio Chacón. Enrique logró despertar el interés de Matrona, no tanto por su afición o registro de voz, como por su actitud ante las cosas, su respeto y su capacidad para aprender. Podríamos entender esta relación entre el enciclopédico Matrona y Morente como la proyección más relevante, completa y fructífera de la historia del flamenco. 90 años de cante entregados noche a noche, hora a hora, minuciosamente, servidos cada uno de ellos como joyas de inestimable valor en la bandeja de la falta de prisa. A continuación, Serrana del maestro Matrona.
De un río me voy solo, me voy solo. Y aumento la corriente con lo que he hecho. La nieve por tu cara, la nieve por tu cara, pasa diciendo.
El debut de Enrique tiene lugar en la peña flamenca Charlotte, que tantas veces fue el refugio de voces desamparadas y tantas otras aula magna de clases magistrales. A esta actuación siguieron otras allá por el año 1964, pero debemos considerar su salto a la profesionalidad cuando ese mismo año es contratado por el ballet de Mariemma, con el que actúa en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York y en la Embajada Española de Washington. Posteriormente, tiene lugar la primera aparición del maestro en un festival flamenco. Un festival al uso de la época, cuyo cartel haría temblar a los aficionados si lo encontrara ahora. Enrique Morente, Fernanda, Gaspar y Bernarda, los tres de Utrera, Tomás Torre y Antonio Mairena. La presentación fue a cargo de Ricardo Molina y el evento tuvo lugar en el Teatro de los Alcázares de los Reyes Cristianos. Después de escucharlo cantar, Antonio Mairena y Ricardo Molina le asaltaron en el camerino y estuvieron durante largo rato con él, sorprendidos por no conocerlo teniendo, como tenía, una forma tan personal de encarar los cantes y el extenso conocimiento que demostraba. Al año siguiente, es contratado para realizar su primera gira europea, que incluyó un viaje a Japón.
Negro vengo, si tienes la boca santa, negro vengo. Pelea todavía, negro vengo, si pegáis con harina, negro vengo, más agua de ri blanco, negro vengo, zapatos de dos tonos, negro vengo.
Quizás por su juventud, deberíamos considerar esta época como el embrión del Morente que ahora conocemos. Su insaciable capacidad para aprender, su espíritu comprometido con el entorno y su personalidad creadora van configurando a este joven maestro del flamenco, que a menudo choca con las estructuras establecidas, tanto las sociales como las del flamenco, donde todo un plantel de reglas estereotipadas son confundidas con los pilares de la ortodoxia del flamenco. Cuando su inquietud creadora le llevó a iniciar la renovación de las formas de expresión flamenca, Morente comenzó a ponerse en el centro de una polémica enconada y que el paso de los años no parece aliviar, aunque es cierto que el cantaor se ha ganado un respeto generalizado que en los primeros tiempos no tuvo.
La ortodoxia debe servir para invitar a recorrer nuevas veredas, nuevos caminos, y si todo está hecho con sinceridad y honestidad, pues siempre sirve para ver nuevas experiencias, y los errores sirven para abrir nuevas ventanas. Cuando se intentan nuevas cosas, no todo va a salir perfecto, todo no va a salir bien. Eso siempre es un riesgo. Para mí sería mucho más cómodo estar cantando siempre la malagueña del canario y cosas así, pero me aburre cantar siempre igual y pienso que la ortodoxia hay que cogerla e inspirarse, desarrollarla para hacer cosas que inviten a hacer arte nuevo. Porque esto es una música viva, esto no es una música de museo, si no estaríamos parados, estaríamos todavía en las cavernas, estaríamos todavía en las fraguas, estaríamos todavía en el campo. Y esto es un arte de profesionales.
Comenzó a grabar en 1967 y los estilos de sus primeros discos eran absolutamente ortodoxos, acreditando un conocimiento del cante tradicional que pocos cantaores de su generación podían alcanzar. Posteriormente, cuando el cantaor se hallaba metido hasta el cuello en su batalla por la renovación del flamenco, volvió alguna vez a grabar cante plenamente ortodoxo, como hizo en 1977 en su homenaje a don Antonio Chacón o en 1990 en Morente Sabicas, como estos tangos titulados Suspiros de Fuego. La familia me ahogaba.
Fuego y de mi las flores. Ahí vale más millones, vale más millones que los clavelitos granos que salen por los balcones.
Su tercer disco, homenaje flamenco a Miguel Hernández, fue la primera llamada de atención significativa sobre algo que será en adelante una constante en casi toda su obra: la adopción de versos de poetas cultos como coplas de los cantes. Es de lejos el cantaor que más préstamos pide a los poetas, además de Hernández, San Juan de la Cruz, García Lorca, Al-Mutamid, Los Machado, Lope de Vega, Bergamín, Guillén y muchos más.
Que mi voz suba a los montes, que baje a la tierra y truene. Eso Señor de la desdicha y eco de la mala suerte, y canta y repetí a quien escuché. Cuánto pena y cuánto pobre, cuánto tierra se refiere. Aunque te falte la alma, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezca tu hueso, castiga a quien te malhiere, mientras que te quede en puño uña saliva y te quede corazón se entraña y tripa, cosas de varón y diente.
Tastas irrati librea.
Entrevistas y todo tipo de audios, la programación de Tastas, avances de los programas, noticias, todo esto lo podéis encontrar en la página web de Tastas, tas-tas.org. y además emisión por internet.
Estás oyendo el programa de la música del mundo en Tastas.
En la década de los 70 tiene lugar el encuentro entre Enrique Morente y Manolo Sanlúcar, que provocará una relación profesional que perdurará durante mucho tiempo. Es con este magnífico guitarrista con quien vive la experiencia de ser el primer cantaor flamenco que actúa en el Ateneo de Madrid. De dicho encuentro, no podemos afirmar que tuviera un gran calado en la afición de aquella época, pero hoy podemos asegurar sin duda que se trataba de una asociación histórica si tenemos en cuenta la trayectoria posterior de ambos artistas. La exploración de nuevos escenarios para el flamenco es una constante en la carrera del maestro y que pone de manifiesto el espíritu innovador y dinámico de quien huye de los prejuicios y del inmovilismo. Durante 1971 desarrolló en México, con la guitarra de Parrilla de Jerez y la bailaora Ana Parrilla, una serie de actuaciones en tablaos, teatros y centros culturales que culminó con su participación en el primer Festival Internacional Cervantino de Guanajuato y su presentación en el Auditorio de la Universidad de las Américas en 1972. Ese mismo año, en compañía de Manolo Sanlúcar, realizó una serie de recitales en Nueva York y en la sede parisina de la UNESCO.
Señores, con ustedes Enrique Morente, Manolo Sanlúcar y Mario Maya.
Ah,
el inicio de la década de los 80 estaban de moda los mano a mano entre artistas y fueron varios los que realizó con Camarón, con quien tenía una buena amistad. Cuando Morente andaba en la búsqueda de nuevos giros melódicos y nuevos cantes, Camarón, acompañado de un joven Tomatito en Madrid, también estaba interesado en sus trabajos.
Tomate, vamos a acercarnos a la casa de Enrique a ver qué anda ahora.
En 1981, estrenó en el Centro Musical Piaf de Granada su espectáculo Andalucía Hoy, que posteriormente presentó en varias ciudades y en el Teatro Olimpia de París. Morente también participó en el montaje de espectáculos con el Ballet Nacional de Canadá, con la Orquesta Sinfónica de Madrid o con la Orquesta Andalusí de Tetuán. Se atrevió con Don Quijote de la Mancha, con Misas Flamencas, con Edipo Rey o con el espectáculo África-Cuba-Cai. Enrique Morente lideró este proyecto de mestizaje a tres bandas, que toma como punto de partida la idea de que el ritmo y la expresión del continente negro tienen un claro reflejo en la tradición musical de América Latina, que a su vez mantiene fuertes conexiones con la música flamenca.
En medio llano, mira tu blanca frente, el lirio bello, mientras acaba labio por cogerlo, sigue más ojo que al clave temprano, y mientras triunfa con desdén lozano, desluciente grita tu gentil cuello.
Entre los más de 20 discos publicados por Enrique Morente, os voy a comentar tres que tienen una profunda significación: Omega, El Pequeño Reloj y Pablo de Málaga. En el titulado Omega, colaboró con el grupo de rock granadino Lagartija Nick y numerosos artistas del flamenco como Vicente Amigo, Tomatito o Cañizares, para adaptar poemas de Federico García Lorca y temas del cantautor canadiense Leonard Cohen. Este disco ha sido todo un referente en la revolución del flamenco y abrió sendas desconocidas hasta ese momento. Tal ha sido la repercusión de esta obra que cada cierto tiempo Enrique y el grupo granadino volvían a reencontrarse para presentar el espectáculo Omega en directo.
Vengo a desquitarme con dinero, conquistaremos más.
En 2003 apareció su disco El Pequeño Reloj, con el que rompía el concepto que tradicionalmente se tiene de un disco flamenco, presentando una obra discográfica como una obra de arte completa, desarrollando el concepto del tiempo desde ópticas distintas, como si de un libro de poemas se tratase, estructurando el orden de las letras y de las músicas. En su coqueteo con el tiempo, conjugaba lo tradicional, lo añejo y la tecnología. Mientras dejaba constancia de una época fundamental del flamenco, con cantes clásicos sobre toques clásicos, experimentó con nuevas y sorprendentes armonías que aún no han llegado al flamenco moderno. Su último disco, editado en 2008, se titula Pablo de Málaga, y en él Morente descubre al Picasso poeta, poniendo voz a varios de los poemas escritos por el malagueño. Este disco de nuevo supone otra vuelta de tuerca en su innovación continua del arte flamenco. Tras terminar este disco, comienza a preparar otro titulado El Barbero de Picasso.
Soy Filomena, me ha dado su teléfono la mujer que vende los
Morente ha mantenido una gran coherencia a lo largo de su vida y de su obra. Nunca ha repetido dos cantes de la misma manera. Es el Enrique de los mil matices, el que se adapta a todo y a todos, el que va por delante porque los demás le siguen, el que sigue aprendiendo incluso de él mismo, el afable, el noctámbulo, al que pidieron letras comprometidas para un pueblo de izquierdas, el que ha mirado siempre a los ojos de quien estaba enfrente. Pero lo especial de Enrique Morente no es su afán creativo. Este afán lo ha heredado de los artistas que le precedieron. Todos andaban buscando ese detalle, esa chispa, esa música, esa letra, esa frase o ese espectáculo con el que deleitar al público y triunfar. Enrique es especial porque en su búsqueda constante ha encontrado muchas veces lo que el público esperaba con gusto y lo ha descubierto sin esperarlo. Eso es lo que hace de Enrique Morente un gran artista. Morente quería que la gente entendiera el flamenco aún sin estar metido en ese mundo.
Lo entiende todo el que sabe escuchar.
Por eso, su arte ha prevalecido a las campañas inquisitoriales y al final de su vida era, probablemente, la personalidad más influyente en el panorama del flamenco. No en vano, Ríos Ruiz ha dicho de él que ha inventado el cante del siglo XXI y Balbino Gutiérrez publicó en 1996 el libro titulado Enrique Morente, la voz libre.
El agua ensimismada piensa o sueña,
el árbol que se inclina buscando su raíz, el horizonte ese fuego intocado, se piensa.
No sabemos ya quiénes son los terroristas y de quién debemos defendernos.
Se lamenta Morente sobre el ya inacabable conflicto de Oriente Medio.
Yo creo que los grandes mandatarios del mundo tienen una enorme responsabilidad en este tema, porque la gente del pueblo, la gente trabajadora de todos los pueblos, de todos los países que tienen una vida normal, quieren y desean la paz. Y a cualquier trabajador que se le pida una colaboración o un impuesto de X euros o alguna iniciativa como por ejemplo la del 07, pues no van a negar su colaboración para solucionar los problemas del tercer mundo. Porque el trabajador y el currante de cualquier sitio siempre es el primero que colabora. ¿Por qué no quieren arreglarlo entonces? Fácil no es, pero se puede hacer mucho más de lo que se hace si se cuenta con la colaboración de todos. Y este es el motivo por el que quise hacer el panfleto antiarmamentista en nombre de todos los pueblos.
De Palma y de Ale, el ciego de la parroquia y el Mirlo, las niñas de Ramón y las de Doña Paquita, la hija mayor, la solterona y el clérigo extrañado frío pintado de azafrán.
Terminamos este birimbao con un soneto que Joaquín Sabina escribió y publicó en su web nada más conocer la muerte de Enrique Morente. Esa voz que se juega a la vida.
Esos ojos llenando el vacío.
Esos dedos hurgando en la herida.
Esa liturgia del escalofrío.
Ese orgullo que pide disculpas.
Ese sentarse para estar erguido.
Ese añejo sabor de la pulpa visceral del limón del olvido.
Esa revolución de la amargura.
Ese inventario de la mala suerte.
Ese tratado de la desmesura.
Ese cómo, ese qué, ese hasta cuándo.
Ese pulso ganado a la muerte.
Ese Enrique Morente cantando.
Thank you.
ay, que se tiene escondida.
Las músicas del mundo en Tastás.